Estás escuchando Tecnología y Sentido Común con Javier Peris y Jesús López Pelaz.
Entrevista protagonista. Un espacio donde conocer en primera persona a los verdaderos protagonistas mundiales del sector de las tecnologías de la información, quienes cada semana nos brindan sus experiencias, opiniones y consejos alrededor de su profesión.
Me dicen que ya tenemos al otro lado del teléfono a Nacho Lamillo. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, Nacho. ¿Qué tal?
Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Tremendamente bien.
Y gracias por volver, porque te tuvimos hace poco y al final, pues bueno, me has llevado a cabo el ofrecimiento que te dije de que vinieras a estar un ratito más con nosotros, porque nos supo bastante a poco aquella entrevista donde nos prologabas el último libro en el que habías participado. Para quien aún no lo sepa, Nacho Lamillo es abogado especialista en identificación electrónica y servicios de confianza. Ha obtenido las certificaciones CISA, CISEM, TIL Fundamentos y, por supuesto, COVID-5. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el aseguramiento de procesos de negocio conforme a la regulación. Y dispone de más de 75 publicaciones y ha impartido más de 300 ponencias y cursos. Como te decía, recientemente has publicado diversas contribuciones relativas al nuevo procedimiento administrativo que convierte en obligatoria las relaciones electrónicas entre diversos colectivos y las administraciones públicas españolas. Dinos, ¿qué colectivos se ven afectados por esta medida? Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, antes quizás sería interesante recordar que la legislación de procedimiento administrativo al final rige la función de la administración pública y, por tanto, tiene un impacto sobre el PIB nacional muy grande, aproximadamente el 50%. Por tanto, cuando hablamos de una ley de procedimiento administrativo, aunque pueda parecer terriblemente aburrido, si decimos que tiene que ver con el mundo de la electrónica, lo que queremos decir es que va a afectar directamente al 50% del PIB. Claro, en este sentido, realmente, cuando el legislador decide hacer una apuesta brutal, ¿no?, por el procedimiento administrativo electrónico, hasta el punto de que lo llega a imponer a una gran cantidad de colectivos, y ahora responde a tu pregunta, pues claro, nos podemos imaginar que el impacto que va a tener en la digitalización de la sociedad pues es muy, muy grande.
Claro.
Y en este sentido, si miramos la nueva ley de procedimiento administrativo común, lo que nos dice es que todas las personas jurídicas, por ejemplo, sin excepción, en principio están obligadas a tramitar electrónicamente con la administración pública. También todas las entidades sin personalidad jurídica. Todos los profesionales, como yo mismo, por ejemplo, que soy abogado, cuando hagamos nuestra función profesional también estamos obligados a relacionarnos electrónicamente con la administración, y finalmente también todos los representantes de los anteriores, es decir, que si una empresa tiene un representante legal también va a estar obligado a relacionarse electrónicamente con la administración. Claro, es fácil ver el impacto de la medida.
Claro.
Nacho, muy buenas noches. La otra vez que estuviste no pude saludarte y me alegro mucho de que hayas vuelto a retomar el guante para que bueno, pues en este caso pueda aprovecharme también de tenerte delante de estos micrófonos.
Muchas gracias.
¿Qué implica esta nueva obligación para las empresas? Porque al final, pues ya lo vimos cómo se introducía la obligación de la relación electrónica fundamentalmente con la agencia tributaria, cómo ha ido aumentando poco a poco, cómo ha servido de primera punta de lanza para después lanzar la administración electrónica de forma generalizada. Y podrán continuar presentándose documentos en papel, porque sabemos que el empresario, por mucho que se le siga imponiendo estas obligaciones de carácter electrónico, pues al final las declaraciones de la renta o las declaraciones trimestrales, hay muchos que todavía las siguen haciendo llevando la caja de zapatos con las facturas a su respectivo gestor. ¿Deberán recibir las notificaciones en forma electrónica? ¿Cómo se enterarán? ¿Cómo se gestionará? ¿Qué pasa para aquellos que no tienen formación?
Bueno, pues son preguntas complejas, pero vaya, lo cierto es que la ley es bastante clara al respecto y, por tanto, si una administración pública decide imponer la relación electrónica en forma exclusiva a las empresas, pues lo puede hacer. Y, por tanto, la empresa tiene de alguna manera que espabilarse, ¿no?, a dotarse los medios tecnológicos, porque ciertamente se les puede exigir. El contenido de esta obligación en principio se refiere a toda la actuación, toda la interacción con la administración pública. Por tanto, la noción de continuar presentando documentos en papel en un registro electrónico, en un registro en papel o presencial, pues claro, queda completamente eliminada. Otra cosa diferente es que, como apuntabas, pues la empresa puede decidir a un gestor, que al final son, o a un abogado, en fin, o a un economista, ¿no? A cualquier, o incluso a un electricista, ¿no? Si le ha de presentar una legalización de una instalación eléctrica.
Que también comen, y también es bueno que se vaya a ellos. Sí, sí, sobre todo a los abogados.
No, pues, desde luego, en fin.
Vamos a barrer para adentro, Nacho, hay que aprovechar.
Señor López, vuelva a su escaño.
En cualquier caso, el recordaré el nuevo derecho a actuar asistido de asesor en el procedimiento administrativo común. Pero bueno, fíjate que en realidad la idea es que, claro, el empresario puede elegir entre relacionarse directamente, y en ese caso estará obligado a hacerlo electrónicamente, y por tanto deberá presentar los documentos electrónicamente, o puede elegir, por supuesto, entre ir a un profesional, y ese profesional también estará obligado a presentar electrónicamente. Entonces, digamos que la estrategia de la administración pública es bastante clara, es detener el ingreso de papel y, desde luego, pues el aliviar la carga de relación presencial, seguramente para transformar posteriormente el propio modelo de asistencia, el modelo de relación con entre la administración y el ciudadano. Por tanto, el ingreso de papel en principio desaparece, a menos que estemos ante algunas excepciones de la propia ley, que también existen, y es posible que tengas que llevar algún documento cuando ese documento pues no pueda ser digitalizado. Las notificaciones, otro tanto. Realmente el modelo de notificación electrónico es un modelo que tiene unos ahorros de costes muy, muy grandes, y por tanto pues aquí sí que estamos anticipando que la administración va a ser muy asertiva a la hora de exigir el cumplimiento de la ley. Por tanto, o bien nosotros directamente como empresas, o bien pues nuestro representante habilitado, como sería el caso del abogado, el gestor o el representante legal, efectivamente van a tener que hacer todas estas interacciones electrónicamente. Y ello, a ver, aunque ha sido muy criticado por la doctrina, hay que reconocer que no tiene por qué ser malo del todo, porque en último término pues es un gran proyecto tractor que va a obligar a las empresas a digitalizarse en mayor grado.
Mm-hmm. Buenas noches, Nacho. Soy Juan Carlos Muria. Todo esto pues está muy bien. Ya hemos hablado en otros programas de la ley de procedimiento administrativo, etcétera, pero desde un punto de vista de las empresas, aparte de que pues tiren de asesor, ¿no?, de sea abogado o no, pero ¿qué requerimientos tecnológicos, qué implicaciones tecnológicas representa? ¿Tienen que invertir en hardware nuevo, en elementos nuevos en general? Cuéntanos.
A ver, en principio no tiene por qué haber una inversión muy grande a realizar. Ciertamente, si la empresa está obligada a relacionarse electrónicamente con la administración, pues va a tener que tener unos mínimos, va a tener que tener conexión a internet, faltaría más. Pero creo que eso, realmente los estadísticos pues hablan de que, a salvo de algunos territorios concretos que todavía tienen dificultades con la banda ancha, pues está bastante cubierto. Y luego van a tener que utilizar los programas que la administración eventualmente publique. De hecho, la experiencia en el ámbito tributario, pues todos la conocemos, se ha basado mucho en la creación de programas de ayuda que luego tenían que ser instalados por los sujetos obligados. Sin embargo, la verdad es que en los tiempos más recientes se ha observado un retroceso a esta tendencia a publicar aplicaciones, y de hecho la propia agencia tributaria, a partir de este ejercicio, ya va a obligar a todos los sujetos obligados sencillamente a conectarse a una aplicación web. ¿Qué es lo que faltaría? Bueno, la posibilidad de identificarse o de firmar electrónicamente en su caso, porque claro, de alguna forma tienes que poder acreditar quién eres y por tanto qué sujeto está actuando, y en su caso, cuando la ley lo exija, vas a tener que acreditar la autenticidad de tu voluntad mediante el sistema de firma electrónica correspondiente, que es un tema pues que ha tenido una gran innovación en los últimos tiempos y que en general pues se ha ido simplificando, porque era una cuestión que era más compleja anteriormente. Entonces, la verdad es que en algunos estudios a los que he podido acceder pues recientemente, en algunos estudios se viene a decir que en realidad los costes no son muy significativos. Es cierto que quizás el mayor coste, que es un coste que normalmente no se evalúa en este tipo de estudios, para mí va a ser el coste de la gestión del cambio y el coste del aprendizaje, porque el empresario efectivamente hablo mucho del empresario, en fin, la persona jurídica, él va a tener que hacer un esfuerzo en adaptarse. Y eso puede ser la parte que la doctrina pues ha criticado más, ¿no? Miren, hay asociaciones, por ejemplo, que por ser personas jurídicas pues no tienen garantizado el acceso a la tecnología. Estoy pensando en algo tan pedestre como una asociación de madres y padres de una escuela, que también está obligada a relacionarse íntegramente en forma electrónica con la administración, y que al no ser una empresa pues nos choca un poco más que se le imponga esta obligación. Pero yo creo que ahí estarían los principales elementos. Sobre todo, acceso a Internet, conocimiento de las aplicaciones web, en su caso, conocimiento de alguna aplicación específica y los sistemas de identificación y firma electrónica correspondientes, claro.
Pero aún así, ¿tienen algún derecho a ser asistidas de forma presencial?
Bueno, a ver, en principio la figura de la asistencia, el que está prevista en la ley, excluye a estas personas. Es decir, el único ciudadano que tendría derecho a ser asistido personalmente en una oficina de asistencia, que es como la llama la Ley de Procedimiento Administrativo Común, serían personas físicas que no estén obligadas a tramitar electrónicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que la misión de esta oficina de asistencia básicamente es, sobre todo para los sujetos, insisto, no obligados, ayudarles a presentar documentos electrónicamente, y eso incluye la digitalización de los documentos en papel que quieran presentar, la recepción también de notificaciones electrónicas en papel, porque tú podrás acudir a una oficina de asistencia y pedir que te indiquen si hay notificaciones pendientes, y de hecho en la presentación de los documentos, pues la misión principal de la oficina es identificar y autenticar con la firma electrónica pues del funcionario público a la voluntad del ciudadano. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, muchas administraciones han preguntado si con la entrada en vigor de la ley de administración electrónica debían dejar de hacer asistencia a empresas. Y en concreto, y seguro que lo conocéis perfectamente, en muchos municipios se han creado oficinas específicas de asistencia a empresas para fomentar la actividad económica, para que puedan acceder con mayor facilidad, sobre todo en el ámbito del emprendimiento, pues a la creación de la empresa y al acompañamiento pues que tú necesitas para iniciar tu negocio. Y claro, sería bastante absurdo, en mi opinión, que eso quedara prohibido. Por tanto, derecho no tienen legalmente, pero parece que en muchos casos lo que vamos a ver es que se les va a conceder en determinados ámbitos cuando haya una justificación. Entonces, de alguna forma, lo que pasa es que se le da vuelta al modelo. Antes era un modelo en el cual todo el mundo tenía derecho al papel y solo mediante una justificación jurídica muy fuerte basada en una norma reglamentaria se podía eliminar ese derecho y obligarte a imponer a utilizar el canal electrónico. Y ahora, en cambio, yo como empresa no tengo derecho a utilizar el canal papel, pero anticipo que me lo dejan a utilizar en aquellos casos donde pueda haber factores de exclusión o haya un interés público que lo justifique o algo parecido.
Muy bien.
Pero, Nacho, sabiendo, y cambio de tercio parcialmente, sabiendo lo que a ti te gusta, la firma electrónica, la identificación electrónica,
¿qué es lo
que ha pasado en esta ley? ¿Para qué caso se reserva? ¿Cuáles son las limitaciones que se han impuesto? ¿Por qué? ¿No se supone que esto era un avance y ahora nos dicen que se limita? ¿Qué ha pasado aquí?
Uy, aquí han pasado muchas cosas. Es cierto que algo me gusta el tema. Vamos a ver, principalmente lo que ha sucedido es que, y no solo en España, sino en la Unión Europea en general, se ha pasado a ver la firma electrónica avanzada, en particular, la firma electrónica avanzada, como una herramienta que servía para garantizar el acceso de las empresas y los particulares a la administración pública, y por tanto como una herramienta para la creación de lo que hoy llamamos el mercado único digital, se ha pasado de ver la firma de esta forma a ver la firma quizás más como una barrera, como una carga, como algo que además puede que no sea necesario en todos los casos porque la irrupción de nuevas tecnologías permite la generación de pruebas de otras maneras. Claro, de alguna forma nos enfrentamos a un tema de obsolescencia tecnológica. Si yo, por ejemplo, cuando tengo que recibir una notificación, la prueba que necesito es que efectivamente la he recibido, puede que en el mundo de papel tenga que hacer eso mediante un documento escrito, ¿no? El célebre acuse de recibo, frecuentemente color rosa, ¿vale? Que luego guardamos en expediente. Pero puede que en el mundo electrónico, en realidad, no necesite una firma, porque tampoco estoy expresando ninguna voluntad en concreto. Puede que en el mundo electrónico yo pueda registrar lo que sucede, y por tanto, si registro lo que sucede, tenga una mejor prueba incluso que la que tenía en papel. Y claro, por este motivo, en la nueva ley se diferencia entre la identificación electrónica por una parte, es decir, que yo soy yo, y la firma electrónica por otra parte, y se limita efectivamente el uso en el sentido de decir que no todos los trámites administrativos van a tener que imponer la firma electrónica, sino que se va a limitar a los más importantes. Por ejemplo, la realización de una solicitud administrativa, que en fin son muchos casos, o bien la presentación de una comunicación previa, una declaración responsable para iniciar el negocio, o bien la presentación de recursos. Todos estos actos requieren firma electrónica porque de alguna manera la voluntad, el consentimiento, el interesado es muy importante. Sin embargo, todos los demás no. Por tanto, las notificaciones ya no requerirían firma electrónica. Puede que tampoco se requiera firma electrónica. Bueno, en fin, no es que pueda, es que no se requiere firma electrónica para el acceso a los expedientes. O incluso, ¿por qué no? Pues para muchos actos en los que realmente nosotros nos autoadministramos, que entramos, por ejemplo, en la página web de Hacienda, cambiamos la dirección que queremos en cada momento que se utilice para remitirnos avisos, ¿verdad? Por tanto, de alguna forma, para yo lo veo como en términos de una innovación positiva. No pedir tanta firma electrónica, en realidad, puede ser bueno para agilizar el procedimiento, siempre y cuando tengamos una prueba de quién lo hizo, que esto es lo importante.
Y a mí, claro, desde mi desconocimiento sobre este tema, para mí es novedad lo que estás comentando. En estos casos restantes que dices, entonces, ¿es suficiente con una simple identificación electrónica para hacer estos trámites?
Pues sí, esta sería la visión del legislador. No lo digo yo, lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En efecto, ¿la historia cuál sería? Que de alguna forma, para la actuación electrónica, a diferencia de la actuación sustentada en el documento escrito, no siempre necesitamos un instrumento como el de la firma. Lo que muchas veces necesitamos sencillamente es poder atribuir o imputar la actuación que se ha realizado a una persona concreta. Tú, por ejemplo, imagínate que quieres, como administración, notificar a empresas. Sabes que las empresas están obligadas a recibir notificaciones electrónicamente y tú se las remites. Cuando tú remites una notificación, la pones a disposición en un espacio web de la administración, que es la sede electrónica. La prueba que realmente necesitas en este caso es saber que entró la empresa y accedió. Esto en realidad no necesita una firma electrónica, necesita una garantía muy fuerte de que la empresa lo hizo. Necesita la identificación electrónica de la empresa. ¿Por qué? Porque el tipo de prueba electrónica que tú vas a generar es una prueba pues de tipo informático. No significa que no haya un documento administrativo, un documento ciudadano, sino que el tipo de prueba se parece a la creación como de un log que tú puedes producir. Por tanto, claro, la identificación electrónica es un elemento que es relevante como prueba y que es más simple que la producción de una firma electrónica, especialmente si hablamos de una firma electrónica avanzada. Esto se ve muy bien en la normativa europea, que de hecho en muchas directivas empieza ya a distinguir la función de firmar de la simple autenticación. Y esto, por ejemplo, aunque ya no sea procedimiento administrativo, como ejemplo significativo se ve en la Directiva de Medios de Pago número 2, la segunda Directiva de Medios de Pago, la SEPA 2, en la cual lo que se nos dice es que para autorizar una transacción de pago lo que se requiere es una autenticación. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad firmar a mano y, por tanto, firmar electrónicamente es propio de otro entorno tecnológico diferente, que precisamente la tecnología del papel. En papel firmamos todo porque no podíamos generar pruebas eficaces de otra manera. Sin embargo, en electrónico sí podemos. Por tanto, a menos que haya algún motivo para que quede una prueba muy fuerte de la declaración de voluntad de una persona, lo que tú vas a hacer es sencillamente registrar lo que sucede, como si fuera una caja general de un avión. En este sentido, yo creo que es muy importante que la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común efectivamente apueste por la identificación electrónica y no tanto por la firma electrónica, aunque en algunos casos pues sí que la tendremos como ya he podido comentar.
Y ahí iba yo, Nacho. Entonces, ¿qué sistemas de identificación electrónica se está promoviendo desde la administración pública para estas funciones?
Pues mira, tenemos unos cuantos. Lo primero que habría que decir es que identificación electrónica se define como cualquier sistema donde haya un registro previo de usuario que permita garantizar pues la identidad de ese usuario. Por tanto, en realidad podemos visualizar diversas formas de hacerlo, ¿no? Podría ser una contraseña, podría ser una contraseña robusta, incluso una contraseña dinámica, como de hecho hemos visto en nuestra experiencia pues continuada con las entidades financieras, que además no han experimentado problemas mayores pues que la administración pública cuando ha impuesto la firma. El Estado español ahora mismo lo que está haciendo es promover un sistema que está intentando unificar, o que de hecho ya está prácticamente acabada la unificación, que se llama Clave. Clave en realidad es una plataforma que ha nacido a partir de sistemas de identificación que daban las administraciones públicas de forma previa. En particular, el famoso PIN 24 horas de la Agencia Tributaria, que vino realmente pues a aliviar mucho la carga del uso de la firma electrónica, y que sabéis que es un password de un solo uso que se remite a un teléfono móvil, es uno de los sistemas importantes. En este caso, tú te registras frente a la agencia tributaria, te identificas personalmente o mediante un certificado electrónico, se identifica cuál es tu teléfono móvil, y a partir de aquí, cuando tú necesites hacer una operación, vas a poder obtener un PIN que vas a poder utilizar para esa operación durante un periodo temporal muy cortito, para que tenga un nivel de seguridad muy elevado. Fijaos que se parece un poco a lo que vienen haciendo las entidades financieras, incluso en el mundo de los medios de pago. Sin embargo, en este caso es un medio que legalmente se llama de identificación electrónica, y por tanto, si yo accedo a mi notificación con clave PIN, en principio va a quedar acreditado el requisito, y por tanto habrá una prueba electrónica nueva, y por tanto no necesitaré pedir nada más ni generar un documento, lo cual es muy interesante porque, insisto, lo que hacemos es transformar el sistema, es verdadera transformación digital de alguna forma de la administración, y donde antes poníamos un documento con un acto muy pesado, ahora ponemos un registro mucho más ligero. El otro sistema que se está trabajando y que también funciona muy bien se llama clave permanente, y es la antigua contraseña que daba la Seguridad Social Española. Hoy en día esos dos sistemas están unificados, de forma que cualquier ciudadano puede obtenerlos y por tanto puede tramitar con ellos. Ahí tenemos sistemas de identificación electrónica en estado puro, con un registro previo como usuario, en este cargo a cargo del gobierno español. Y en fin, pues como no puede ser de otra manera, algunas comunidades autónomas pues tienen montados sistemas parecidos, algunas veces sustentados en la misma tecnología, otras veces no. Ejemplos, pues Galicia con el Chave 365 o Cataluña, pues donde tenemos el IDCAT SMS y otros sistemas.
Uh-huh. Y Nacho, ¿funciona la identificación electrónica en el ámbito transfronterizo? O sea, ¿permite a las empresas operar en otros estados de la Unión Europea?
Pues mira,
con Estados Unidos no hace falta que contestes por ahora, porque no lo sabemos.
Bueno, con Estados Unidos igual sí, también conseguiremos que funcione. A ver, en principio sí, pero ¿por qué funciona? Porque los Estados miembros de la Unión Europea, como en los últimos años ya habían empezado todos a desplegar sistemas de identificación electrónica, lo que habían visto es que necesitarían, muy posiblemente, que sus propios ciudadanos pudieran hacer negocios y que pudieran hacer actuaciones en otros Estados miembros. Recordad lo del mercado único digital, enseguida se ve lo interesante que es que una empresa española pueda tramitar en Bélgica. Pero claro, para eso lo que se necesita es que los gobiernos se pongan de alguna manera de acuerdo en cómo van a admitir los sistemas, y sobre todo si esos sistemas van a tener niveles de seguridad homogéneos o no, porque claro, lo que sería absurdo es que tú pidieras un nivel de seguridad elevado para identificar a un nacional español, pero luego pudiera venir un nacional francés con un sistema muy malo de identificación y que pudiera hacer todo. ¿Por qué? Porque al final la ley aplicable al trámite administrativo es la nuestra. Por tanto, como todos los países estaban desplegando sistemas de identificación, los gobiernos se pusieron de acuerdo. Dentro del marco de la Comisión Europea pues se propuso una norma jurídica nueva que regularía la interoperabilidad y el reconocimiento de los sistemas de identificación, y como resultado de este proceso se aprobó el reglamento 910/2014 que conocemos como EIDAS. En virtud de ese reglamento y a partir de unos trabajos tecnológicos que se han realizado en la Unión Europea, tenemos hoy en día un componente informático común que es descargable gratuitamente en la Unión Europea, y una red de estados que están ya empezando a admitirse sus propias identificaciones electrónicas, con la mirada puesta en la fecha del 18 de septiembre del 2018, en el cual todos ellos circularán libremente, siempre y cuando cumplan pues las previsiones legales de este reglamento. Por tanto, sí, la idea es que esto es un elemento muy valioso, en mi opinión, para que una empresa pueda operar en toda la Unión Europea.
Nacho, vamos a ver, ¿y se puede firmar electrónicamente con un sistema de identificación electrónica?
Pues sí, por supuesto, y de hecho hace años que lo hacemos en las entidades financieras. Fijaos que la noción de usar una contraseña, aunque sea una contraseña única, para no solo para decir que una empresa es una empresa, aunque tú eres tú, sino también para consentir, es una cosa que en nuestra experiencia es común. La novedad es en derecho público. En derecho público nunca se había permitido, porque bueno, se veía como un sistema residual, un sistema de segunda categoría respecto a la firma electrónica avanzada. Esa era una visión un poco discriminatoria, en mi opinión, y la verdad es que con la nueva legislación se elimina. Entonces, la noción es que tú puedes efectivamente hacer las dos cosas con un sistema de identificación electrónica. Puedes identificarte, pero también podías firmar. Ejemplo muy práctico. Por ejemplo, la agencia tributaria, para hacer las declaraciones del IVA y las autodeclaraciones del IVA, te permite que te identifiques con un certificado electrónico, donde no hay ninguna firma electrónica avanzada, y que después puedas sencillamente firmar dándole a una pestaña, a un clic, a un botón donde aceptas las condiciones, y a otro clic en otro botón para remitir el formulario. Ese sería un ejemplo de identificación que luego se utiliza con una firma ordinaria. Uh-huh. Otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando tú dices, no, yo relleno el formulario y después recibo un PIN de un solo uso para presentar la solicitud. Sería otro ejemplo de un sistema de identificación que se utiliza para firmar. ¿Esto por qué se hace? Para evitar el problema de que nos pidan contraseña para identificarnos y luego firma electrónica avanzada para firmar, lo cual sería una cosa que estropearía la experiencia de usuario desde esta perspectiva puramente tecnológica.
Sí, lo que pasa es que la administración no siempre pensaba en experiencia de usuario. Además, y para llegar un poco más allá y sobre todo ver los niveles de seguridad que se están verificando, porque claro, pues bueno, no es lo mismo verificar o firmar un contrato de compraventa en una plataforma en la que estoy realizando cualquier tipo de adquisición de bienes o productos que cuando estoy firmando una declaración de impuestos o haciendo cualquier actividad con una trascendencia administrativa que en principio se le presupone mucho mayor. ¿Cómo se acredita en este caso la actuación? ¿Es un mero log aquel que se genera en los servidores vinculados a la IP? ¿Cómo se está gestionando de forma segura?
A ver, en principio esta respuesta es un poco más compleja porque dependería un poco de qué sistema de identificación electrónica utilices para la operación. Claro, si tú, por ejemplo, te identificas con un certificado electrónico abriendo una sesión de TLS, por ejemplo, tú tienes un canal seguro, pero tienes un contexto de seguridad muy fuerte. Por tanto, todos los mensajes que te lleguen del usuario, como por ejemplo cuando hace clic en un botón diciendo que está de acuerdo con un contenido, tienen una calidad pues razonable. Claro, en este sentido, lo que tú tendrías que hacer es diseñar algún tipo de protocolo en el cual generes una colección de eventos que conformen un log seguro para que luego puedas acreditar lo que sucedió. Uh-huh. Por tanto, claro, va a depender un poco de la tecnología que utilicemos. Pero en general, se parece bastante a lo que viene haciendo, de nuevo, no las entidades financieras, al menos las que son serias, en fin, no todas, lamentablemente en Europa lo han sido, cuando asegura sus propios contratos y sus propias operaciones financieras, que es utilizar una pista de auditoría asegurada. Evidentemente tiene todos sus límites, ¿verdad? Porque tanto cuando utilizamos firma avanzada como cuando utilizamos identificación electrónica, por mucha prueba que generemos, si después, por ejemplo, no tenemos una prueba muy fuerte de qué contenido hemos mostrado en pantalla, de si nuestra aplicación funcionaba bien o no, si no lo tenemos, pues siempre existe un espacio para la impugnación. Pero de alguna manera la visión que ha tenido el legislador en este caso es que hay que poner un nivel de riesgo apropiado a las circunstancias y por tanto nos lo enmarca dentro del esquema nacional de seguridad y nos viene a decir pues que para un trámite que sea a nivel bajo no hay que poner demasiada seguridad porque es una barrera de acceso. Para un trámite que sea a nivel medio, pues nos podemos quedar perfectamente en un nivel de identificación electrónica o de firma electrónica avanzada, incluso con certificado en software, y en cambio para un nivel alto sí que deberíamos poner un sistema muy robusto. Por ejemplo, si el trámite fuera a nivel alto en el esquema nacional de seguridad, no cabría hablar de utilizar un sistema de identificación, se tendría que utilizar una firma electrónica cualificada. Por tanto, de alguna manera, tenemos esta norma como referencial para tomar decisiones. Y a partir de ahí, claro, ponemos las medidas de seguridad e intentamos certificar mediante auditorías, mediante medidas de control, el funcionamiento del sistema, claro. Uh-huh. Y siempre hay que entender que existe la posibilidad de que te lo impugnen. Pero normalmente la experiencia demuestra pues que si haces bien las cosas, eso no sucede.
Muy bien. Y Nacho, para acabar, porque vamos muy justitos de tiempo, pero en dos minutos, por favor, sintetízamelo. ¿Tú qué crees? ¿Supone esta ley realmente una oportunidad para la transformación digital de la administración? ¿Qué opinas al respecto?
Pues mira, como siempre, tengo mis dudas. Es posible que sí. O sea, yo creo que al final, a fuerza, ahorcan y ahorcados quedan. Con lo cual, en la medida en que la administración pública está obligada a hacer sus propios documentos administrativos en forma electrónica, yo creo que con el tiempo la administración va a acabar cumpliendo. Otra cosa es que el pasarlo todo electrónico no necesariamente implica que haya una verdadera transformación digital. Claro. Para que haya transformación digital tienen que pasar más cosas. Tiene que haber liderazgo, porque ya sabes que es una cosa de personas.
Gestión del cambio, como bien decías.
Rediseño, gestión del cambio.
Procesos de negocio.
Eso es. Uh-huh. Implementación de COVID sería un elemento fundamental para habilitar la transformación digital, orientación al negocio.
Claro.
Unos elementos que efectivamente la ley no tiene por qué estar. Entonces, yo creo que la ley merece una lectura favorable, positiva, en el sentido de que apuesta por la informática como antes no se había apostado, y eso es un acicate para el cambio. Pero si luego no tenemos líderes dentro de la casa, pues es posible que acabemos teniendo una administración electrónica que sea una fotocopia del papel, y eso no habría transformado nada.
Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Nacho, por haber compartido con nosotros todos esos conocimientos, toda esa experiencia. Y ya sabes que esta es tu casa. En el momento en que veas que hay alguna novedad, que hay algún hecho relevante que haya que comunicar a nuestra audiencia, no tienes más que llamarnos y haremos altavoz, te prestaremos los micrófonos de este programa para divulgar toda esa labor que haces y todo ese conocimiento que atesoras. Un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Y buenas noches. Un abrazo. So she can never